Ahí está. Eso. Ganas de bailar, ¿eh? ¿No? ¿No tienen ganas de bailar? Acá está nuestro amigo todavía acomodando que participa del arranque del programa. Estamos al aire. Muy bien, vamos. No, pero en la puerta del estudio. Ahí está. Quedó abierta la puerta. Pero estamos bailando. Eso es como un bienvenidos al boliche de Radio Mitre. Qué grande Tina Turner, ¿eh? El otro día me apareció un viral de esos que mirás petrificado mirando el teléfono durante 20 minutos y pasan historias. Me apareció un show de Tina Turner en televisión, en un estudio de televisión chiquito, reducido. ¡Qué energía! Ya era una mujer grande. ¡Qué energía, por Dios! Y tenía que salir de la cama. Estaba, recién me despertaba. Yo digo, si tuviera un poco de esa energía para dejar la cama y empezar el día, y no la tenía yo.
Excepto, no necesitamos otro héroe.
Exacto.
Que se puede enganchar con Valderrama. Alguna vez alguien lo hizo, creo que Leo Maldía. Enganchó esa canción de Tina Turner con Valderrama.
Sí.
Yo recuerdo mucho más su energía que sus canciones.
Qué energía, ¿no?
El aura de Tina Turner.
Ese pasito.
Más que las canciones.
Sí, sí.
Te pone de buen humor verla.
Sí, sí.
Aparece
sí.
En escena
sí.
Y se produce una explosión.
Total, total. Me acuerdo cuando llegó a la Argentina, que hizo unos conciertos, creo que en River o en Vélez, no me acuerdo el estadio, pero que los transmitió Canal 13, ¿no? En un momento Canal 13 hizo la transmisión. Y después se editó un disco. Que yo tenía el cassette y después muchos años me lo compré en el vinilo, hace poco lo compré en el vinilo, usado, que se llama Tina Live. Y era, obviamente, Tina Turner en vivo. Y es un disco fuera de serie. Podemos usar hoy mucho de Tina Turner para darle forma al viaje al centro de la noche que está comenzando en este mismo momento. Porque elegimos esto porque este tema es el icónico, representativo de lo que fue durante muchísimos años un programa dedicado a las propagandas y a las publicidades y a las marcas, que bueno, todo el mundo lo conoce, no hace falta que diga, que haga una adivinanza, el Clio Show, el show del Clio. Y durante esta, uno asocia mucho esta canción a ese formato que fue tan impactante en la televisión de los años 90, sobre todo, y que después lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer una escala en este viaje nocturno, en ese ciclo y en todo lo que nos dejó. Pero porque queremos hablar un poco de publicidades inolvidables, marcas que ustedes recuerden, publicidades que no pueden quitarse nunca de la cabeza. Por ejemplo, la pila de vida de Berredi, ¿quién te dice? O el otro día me decía algo muy divertido, García Santiago, me decía, hay que reconocer que el tipo que pensó esto, Bardal, es un crack. El que pensó eso que todavía sigue sucediendo en la radio, la publicidad de Bardal, o ciudades que tarareamos todavía. Que sucedieron alguna vez, pues ya no miramos, a ver, ya no miramos televisión, ya no miramos la propaganda o la publicidad, el momento de los avisos, o viene la tanda o viene la propaganda, se decía, aunque la propaganda es más política que con, pero ya no miramos tele como se miraba. Y yo los invito a no mirar más tele y escuchar Viaje al Centro de la Noche, escuchar Radio Mitre las 24 horas, pero ya no miramos tele así, que estabas mirando, no sé, Brigada A presentada por Chesterfield, y entonces cuando estaba por pasar el desenlace, que los magníficos tenían que iban a armar su asunto para poder burlar o salir indemnes de una situación, se iba a la tanda, ¿no? Y venía la publicidad. Entonces te veías la publicidad y veías canciones, veías productos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa?
Viva, viva, viva la música.
Pasaba esto.
Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida. Con Everready. Todo, todo, todo en acción.
Ahí está.
Donde quiera que vayas, Everready siempre estará. Con duración y potencia.
Qué bárbaro. Pasaba esto. Eso ya no pasa, pero de repente nos topamos con la noticia de que están volviendo marcas icónicas de los años 80. De repente. Apareció Gándara otra vez.
Sí.
Gándara.
Sí.
¿Te les tiro una de Gándara? Ibas a la costa por ruta 2 y en un momento llegabas a la posta de Gándara, ¿no?
Enfrente de Villa Vicencio.
Exactamente.
Y te regalaban, ya sea en Gándara o en Villa del Sur,
productos.
O una botella de agua, sí, o un dulce de leche
Gándara. En Gándara te dan dulce de leche.
¿Qué hay?
Qué abundancia, Dios.
Son dos temas complementarios.
¿Por qué?
Uno, la melancolía de la publicidad. Y otro, la melancolía del producto.
Total.
Porque, por ejemplo, Mendicrim, uh-huh, o Quesitos Adler.
Oh.
Yo no recuerdo las publicidades, pero sí recuerdo el sabor de esos productos.
Sí.
Que es como viajar al pasado.
Totalmente.
Y otro tanto podemos decir de la ropa. Hoy, Wrangler, que tal vez sigue existiendo.
Wrangler sigue existiendo, pero no tiene la preponderancia que,
exacto,
tenía.
Sin,
¿no?,
embargo.
Sí.
O una zapatilla Flechas.
Están como de moda ahora, como,
por ejemplo,
algo cool.
Pasan 30 años,
sí,
y se recuperan las zapatillas Flecha. Y ahí ya no está la publicidad,
no,
sino,
claro,
el contacto con tu pasado a través de un producto.
¿Vos llegaste, Marian, a pasar por la posta de Gándara, por el,
no,
puesto de Gándara? No,
no llegué a pasar. Sí, pasaba en la época, pero yo iba para Santa Teresita.
Ah, porque te tomaba la 11.
Y cuando me contaban que pasaban por ahí, yo les proponía, decía, no hay forma de que pasemos por ahí. No, ¿qué vamos a pasar por ahí? Y entonces, bueno, nada, no, nunca,
claro,
nunca llegué,
claro,
a pasar.
Agarrabas la otra ruta.
Pero,
exacto,
mucha gente me lo ha contado y yo digo, ay, qué lindo.
Sí, espectacular.
Y ahí, hoy, obviamente, vamos a tener que hablar de marcas.
Vamos a hablar de marcas.
No podemos eludirlo.
Vamos,
pero,
a la marca.
Por ejemplo, el sabor ácido del Mendicrim,
sí,
no lo vi replicado en ninguno de los quesos cremas contemporáneos.
Exacto.
Y no es que yo vaya a comprar Mendicrim,
uh-huh,
pero cuando vos me hablas de Mendicrim, me retrotraes a mi infancia.
Porque vamos a operar en esa dirección.
A través de un queso crema.
Sí.
Y ahí el sabor se complica con los sentimientos.
Exactamente.
Forman un tándem. Inseparable.
Inseparable.
Como hablamos en su momento, porque en el viaje al centro de la noche, por más que cambiamos los recorridos, por la ventanilla a veces aparecen los mismos paisajes.
Sí.
Coyunturalmente, instantáneamente.
Sí, 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 sí.
Y hemos hablado, por ejemplo, de la chocolatada Super Hijitus.
Claro.
Yo he probado posteriormente a la chocolatada Super Hijitus la Sindor en botellita de vidrio.
Yo también llegué.
Y si hoy me traes una Sindor,
no,
en botellita de vidrio de ese tamaño,
te volvés loco.
La voy a tomar, pese a que yo en la actualidad
fría,
no tomo,
bien fría,
por ejemplo,
bien fría,
helada. Y
fría.
En el colegio,
helada,
se llevaba a cabo el experimento, que se sabía cómo iba a terminar,
sí,
de poner la Sindor helada debajo, perdón, la Sindor caliente debajo del chorro de agua fría en invierno, o viceversa,
uh-huh,
una Sindor helada debajo de un chorro de agua caliente, y explotaba.
Sí.
Se perdía ese tesoro, pero se ganaba la experiencia de ver una botella explotar en las bachas,
la Sindor,
colectivas del,
es que
del
hay
colegio público, en donde tu padre vendía esa Sindor.
Exactamente. Hay cosas que no hay cosas que no hay que volver a hacer, porque el otro día compré un cartoncito de estos para los chicos. Y la probé con una de vos, como me lancé, le dije, a ver si había algo que, y no es lo mismo. No digo que no me voy a tirar contra el producto, porque no tengo ninguna intención.
Todo,
pero no fue lo mismo.
Y no, Sabina lo dijo, como dijo tantas cosas.
No debieras volver.
Al lugar donde fuiste feliz.
Al lugar donde fuiste feliz.
No debieras tratar de volver. Sin embargo, debe haber algún depósito. Y
alguien debe tener.
Donde quede esa Sindor.
Está vencida, pero la debe tener. Para agarrarla.
La ha conservado como Walt Disney.
Sí.
Tal vez no sea buena la.
No habría que.
La metáfora.
Tratar de.
No me sale la palabra cuando haces una similitud así. Pero esa Sindor, botella chica.
Sí. Sí.
Había que agitarla,
sí,
para que el cacao que estaba al fondo
se mezclara
con el resto, y ahí lo tomabas como un elixir.
Fabuloso.
Como un elixir. No hay whisky que haya perdurado 20 años que se pueda comparar con esa Sindor que agitabas y bebías helada.
Hermoso. Bueno, Gándara, ahí está Gándara. Vamos por la ruta 2, paramos a ver si nos dan un dulce de leche. Dale.
Ah, tráeme leche.
Tráeme leche, tráeme leche. Es fácil decir tráeme leche, ¿no? Ahora, ¿leche cuál? ¿Leche cómo? ¿Leche dónde? No, hay que profundizar la cosa, ¿no? Porque ahora la leche no es tan, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué es la cosa, no? Tráeme leche.
¿Común o de botella?
Uy, cuántas vueltas.
Sin vueltas. Desde hoy, leche de botella. Leche Gándara.
Gándara es Gándara.
Bueno, a ver, ¿ustedes qué publicidad recuerdan o qué publicidad todavía tararean y cantan? ¿O de qué publicidad tienen nostalgia recurrente? ¿O, bueno, qué quedó estampado para ustedes? ¿Y qué quieren escuchar? Porque también pueden pedir, que por ahí la encontramos. Ustedes saben que el archivo de Radio Mitre es un archivo tan competitivo como el del Congreso de la Nación, pero con toda su cultura de medios de tantos años, ¿no?, atesorando, porque ahí la tenemos a Mariana investigando.
Igual que,
sí,
viene,
sí, estamos investigando. Sí.
Igual que el Congreso, que la Biblioteca del Congreso de la Nación, que no sé si mantiene este saludable hábito, Radio Mitre está abierta a las 24 horas.
Las 24 horas.
Sí. Radio, o sea, Mitre no para genera... nunca de generar información y pasado.
Exacto, total, construcción total de pasado. Y está Mariana investigando eso para próximos envíos, así que atentos. Bueno, pero ustedes dicen, bueno, ¿podrán pasar tal publicidad? Si la tenemos, la pasamos. Eso, denlo por hecho. Llamen a partir de ahora, ¿dónde, Marian?
Llaman al WhatsApp de la radio y es 1130030790. Bueno, queremos escuchar sus historias, sus publicidades recordadas, cuáles recuerdan, cuáles todavía recuerdan el diálogo o el jingle, o si nos quieren cantar también estamos, obviamente, siempre predispuestos a escucharlo.
Yo voy a complejizar nuestro viaje de hoy.
A ver.
Y voy a proponer un desafío para los conductores que están compartiendo esta mesa.
Desafíe,
con la publicidad,
desafíe.
La palabra, el verbo, sí, que estuvo en el origen y que sostengo, no por provocar, sino porque lo creo que una palabra vale más que todas las imágenes del mundo, uh-huh, porque la palabra explica, la palabra transmite,
claro que sí,
y la palabra asienta, pero uh-huh, nuestro desafío,
sí,
es transmitir, más allá de la publicidad,
ajá,
el sabor de un producto, el calzado. El calzado, hemos ya transmitido de mi lado el Mendicrim, juntos las Indoor,
sí, las Indoor,
pero también la sensación de ponerte una zapatilla flecha, aunque que se renovó también, topper
de lona.
Claro, volvió.
Una topper roja.
Fue más de mi época.
Que compitió con la All Star.
Sí, a mí fue topper de lona y Adidas Wimbledon. Las Adidas Wimbledon.
Yo no las conocí.
Eran las Wimbledon, que los tenistas del momento eran Ivan Lendl, Boris Becker. Entonces, las Wimbledon era la que era como un pequeño lujito de clase media que a veces mi vieja conseguía proveerme para empezar el año, el ciclo lectivo, ¿no? Las Wimbledon. Pero mayormente las topper blancas de lona.
Claro.
Las topper blancas de lona atravesaron por lo menos la década desde el 85 hasta los 2000. O un poquito menos quizá, pero estuvieron ahí firmes.
Por ejemplo,
el topper volvió.
En el rubro alimentos,
sí,
quesos, que por algún motivo me vienen con mucha facilidad.
Se tiró los Adler.
Ya, eso. ¿Qué pasa con el quesito Adler? Ese triangulito.
Y
que representaba en parte...
Es raro el queso Adler.
La armonía familiar.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo en los años, fines de los 80...
Sí.
Ya sigue vendiendo, ¿eh?
90.
Ojo que sigue el Adler, ¿eh?
La película La Guerra de los Rose con Douglas, el adicto...
Sí.
Michael, ¿digo bien? Es Michael el
Michael...
contemporáneo. El padre era un famosísimo actor también.
Sí, Michael, o sea, Douglas. Michael Douglas.
Michael Douglas.
Sí, sí, sí.
Protagonizó junto a, bueno, la actriz famosísima también, ahora la voy a sacar. Pero el autor de la novela en la que se basó la película,
sí,
era Adler de apellido. Y en la reseña que hice de la película, contrapuse a ese Adler que mostraba la desintegración familiar con el quesito Adler.
Exacto.
Que representaba la armonía familiar, que tal vez fue la última representación de la armonía familiar que saboreamos. El quesito Adler.
El tema de...
Que tenía Roquefort,
me gusta
entre sus variables.
Imagen.
Tenía incrustaciones...
De jamón.
De jamón. Iba a decir de mortadela, ¿no?
No, de jamón y de salame.
Y de salame, ahí está. Sabía que había algo más barato.
De salame, de salame.
Había incrustaciones de salame, había fontina.
Sí.
Que tal vez estén hoy, pero...
Están.
Quedó asociado con mi infancia.
Yo me pregunto quién compra algo.
Y no hay un producto que lo haya reemplazado.
No.
Porque el Mendicrim fue en parte reemplazado, claro, por el Casancrem.
¿Qué experiencia tuvieron con Danica Dorada? ¿Era para untar?
Muy, muy importante.
Es clásico, además.
¿Era para untar?
Tengo que decir algo políticamente incorrecto.
Dígalo, dígalo. Es la noche, es la noche. Es la noche para decirlo.
Esto no es políticamente incorrecto, sino parte del recuerdo que asocia mi propuesta con la suya de la publicidad.
De acuerdo.
La protagonizaba, si no me equivoco, Andrea del Boca.
Me parece.
La niña que iba saltando.
Me parece.
Era para untar, era para untar. Porque no se quería olvidar.
Al almacén de la esquina y tráeme Danica Dorada. ¿Está para untar?
Sí. Danica Dorada, 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 Danica
Dorada. Se olvida porque juega con la chica, se olvida. Y ahora tiene que recordar, mnemotécnica.
Era para untar.
Para untar, Danica Dorada. ¿En pan o en pote?
¿Cómo? ¿En pan o en pote?
¿En pan o en pote?
Julia.
Sí, señora. Ahora Danica Dorada para untar. ¿En pan o en pote?
Claro, en pan como el pan de manteca.
Recientemente vi en uno de los supermercados de productos baratos.
Sí.
Se llaman supermercados de descuento.
Sí, discount.
Una manteca en pote.
Claro.
Que recupera esa idea
el
de
que va por el camino inverso.
Está bueno, la presentación está buena.
A mí me parece que también.
Tiene el mismo precio que las mantecas más caras, pero la presentación está buena. Ahora, lo políticamente correcto es que nunca acepté la margarina. Porque Danica Dorada, margarina es un símil manteca.
Sí, totalmente.
Sucedáneo de la manteca.
Sí.
No lo acepto.
Yo, no lo acepta.
No, nunca me convenció.
Bueno, muy interesante. Muchas cosas. Hoy es una noche para.
Muchas cosas.
Para los recuerdos. Yo ya pedí. Para
¡Perdón!
¿Qué?
¡Pindapoy! Ya está, me callé. La acidez del jugo de pomelo pindapoy.
Ese no se volvió a hacer, no se reeditó.
Creo que no.
Y aparte de ninguna marca de jugo consiguió hacer un jugo así.
Con la acidez del pindapoy.
Del pindapoy.
Yo admiraba su acidez.
Un amigo tenía un gato que se llamaba pindapoy.
Es correcto.
Muy buen nombre para un gato.
Desde siempre, naranjas pindapoy. Ahora pindapoy le ofrece estas mismas naranjas, pero en otro envase, un litro.
Catherine Turner era la.
Un litro de jugosas y pulposas naranjas seleccionadas. Un litro de alimento pleno.
O sea,
de vitamina.
Te he contado algo que me pareció impactante. Que el otro día, que ahora en vas a los supermercaditos en España,
sí,
¿no? Que es algo que estaría bueno que existiera acá. Y tienen un lugar donde hay una máquina para exprimir naranjas, ¿no? Pero es una exprimidora espectacular. Entonces hay un canasto gigante de naranjas maduras y vos elegís, hay tres tipos de botellas. Entonces, si querés un litro, si querés medio, si querés un 250, entonces pones la botella y empezás a tirar naranjas hasta que se llena. No me acuerdo cuándo corta, pero no, vos vas apretando un botón hasta que carga la botella.
Claro.
Vas como apretando un botón y va cargando la botella. Y vos cargas y se van exprimiendo naranjas. Y sale un jugo, pero que no sé, yo no lo tomé nunca.
Claro, perfecto,
hay que tomarlo inmediato.
De inmediato.
Inmediatamente.
Pero es un litro.
Es como el sushi, ¿no?
Ah, pero es un placerazo.
Si no lo tomás inmediatamente, el maestro Po te castiga.
No, hay que tomarlo
inmediatamente.
Ahí.
Y ya se está replicando en algunos supermercados.
¿En serio?
De alta gama argentina.
Porque usted sabe, porque usted camina.
Yo, y estoy muy atento al jugo. Lo que pasa es
claro,
que
vos sos experto en jugos.
Experto, y yo.
De hecho, cuando le pregunté a Birma que una vez por Tel Aviv, le hice una pregunta sobre. Che, en Tel Aviv, ¿qué? Y me dijo, en Tel Aviv, en la esquina de la avenida.
Dizengoff y Ben Gurión.
Dizengoff y Ben Gurión, iba a decir. En el bulevar que está ahí, hay un local de jugos que. Y es verdad.
Ese local es el mejor del mundo en jugos, se llama Tamar. Es como un quincho.
Es un quinchito.
Nunca entienden cuando les digo jengibre. Tengo que acercarme a la raíz y señalarla. Yo creo que me lo hacen a propósito. Porque digo, ginger.
Es muy. No puedes no verlo.
Es
igual.
Imposible no entender. Ginger. Pero se burlan de mí, me dan apio, en fin.
Pero es un lugar increíble.
Aún qué siendo bien. El mejor lugar de jugos del mundo,
sí.
Yo los hago mejores. Es una de mis pocas
muy bien.
Habilidades que alcanzan la excelencia.
Creo que ya hablamos de esto, pero vale la pena volver a hablarlo. Juguera sí, ¿no? Juguera sí. Para todo tipo de productos.
Por supuesto. La juguera es un implemento indispensable
sí.
Del hombre que quiere hacerse un buen jugo. Ningún local de ninguna parte del mundo, pues yo no sé si es mi capacidad,
sí.
Me atrevo a ser pretencioso en esto, soberbio en esto.
No, adelante, es el momento, es la noche.
ninguno ha logrado superar mi combinación de jengibre, abundante jengibre.
Sí, con...
Pero escatiman el jengibre.
Sí.
Hay lugares incluso donde te ponen un extracto de jengibre que sí, es inaceptable.
Inaceptable.
Con zanahoria.
Sí.
Mandarina.
Y, ah, bien ahí.
Y podés agregarle, si querés, un pepino, un poco de ananá, lo que tengas exótico.
Sí.
En el día, pero la base es abundante jengibre.
Mandarina.
Mandarina porque es fácil de pelar.
Y porque aparte le da el dulzor, ¿no?
Exactamente.
Le aporta el.
Todo. Y zanahoria, que te da lo saludable. Te claro, sentís bien de que estás cumpliendo con tu organismo.
Claro, claro. Me dio ganas de tomar un jugo, la verdad.
Porque ahí en el tamar no dejan de ponerle hielo.
Ah.
O hay cierto apuro, hay mucha fila.
No es un no, lugar, pero Marian. Muy, es un,
bueno, si
es
tengo
un
la oportunidad de ir, voy a ir especialmente
sí,
ahí.
Es un parador, un puestito. Un puestito tipo de playa.
Sí.
Pero en el extremo de un bulevar. Todo arbolado, hermoso, ¿no? Y lleno de frutas. Rebosante de frutas.
Es como una verdulería vertical.
Claro, bien, exacto.
Todas las frutas expuestas, colgando, como el Edén.
Y de ahí mismo te sí, toman
ellos
para hacer...
Ellos toman y lo lavan. Yo aprendí de ellos, mirando, observando, cómo lavar mi juguera. Que lo hacen como cuando cambian la Fórmula 1, cuando van a boxes en el medio de la carrera.
Sí.
Y lo hago incluso mejor que ellos el lavado también. Porque me impuse, primero lavás y después bebés.
Primero lavás y después bebés.
Y como tenés que beber de inmediato, mi lavado dura minuto y medio, me tomé el tiempo. Minuto
claro,
y medio y me tomé el jugo. Pero primero lavás, si no, no lavás más.
Claro,
no,
porque da mucha fiaca lavar la juguera.
Pero volviendo a nuestro tema, perdón, me puse...
Sí, estamos hablando, para los oyentes, del mejor lugar de jugos del planeta que está en Tel Aviv, en una esquina.
Ben Gurion y Dizengoff,
sí,
el puesto Tamar. Pero volviendo a nuestras marcas...
Va, marcas.
Pindapoy era la acidez, era audaz, osado, y el Cepita...
El Cepita...
Ya era...
Tuvo que hacer un camino.
Más pasteurizado.
Sí.
Más dulce, claro.
Más para los paladares... populares en el sentido de para todo el mundo.
Para todo, pero...
No, no te desafiaba.
Un peldaño más abajo, y en casa se tomaba ese, era el Carioca.
Claro, más
claro,
abajo.
El Carioca.
Un Carioca era como la heladería Tucán.
Había que meterle soda, ¿eh?
En un Tang.
Tenía mucho azúcar, y había que meterle soda. Y después un escalón todavía más abajo, el Swing. Jugo
Swing. Que era la botellita que había.
La botellita. Muy concentrado, muy concentrado.
Muy concentrado.
Muy,
no,
muy.
No te equivoques si le entres a eso derecho, porque.
No,
te
no,
perforaba.
Ahí sí estamos hablando de una base.
No, claro.
Para morigerar con soda o agua.
Ese te rendía 5 claro, litros. 5 litros.
Sí.
5 litros.
¿Por qué me apareció el nombre de Kathleen Turner? Kathleen Turner.
Kathleen Turner.
Que es la esposa de Michael Douglas,
sí,
en esa película terrible,
sí,
en donde el matrimonio se destroza el uno al otro,
oh,
la guerra de los Rose,
sí,
porque Pindapoy se usaba el nombre como metáfora, procas, para elogiar los senos femeninos.
Ah, no sé.
Pindapoy.
Pindapoy.
¿Sí? No era algo, no estabas elogiando lo exuberante, sino lo armónico, lo circunférico, y la acidez del Pindapoy permitía la metáfora. Una metáfora procaz, de todos modos.
Procaz, procaz.
Hoy día sería cancelada. Pero si pasaba una chica que demostraba
sí,
esos atributos, el comentario del comerciante o del paciente ocasional,
paciente,
en todos
ser,
los casos sí, varón, señalaba Pindapoy.
Muy bien, ahí está. La dejamos a Tina, que está tan bien hoy y queriendo cantar, Tina. Que cante hasta el Mitre Informa primero y seguimos con este programa así, descontracturado que estamos haciendo.
Yeah. Elsa, Marcelo, Mariana, buenas noches. Bueno, la publicidad de los últimos años más pegadiza, yo te aseguro que fue la de Marolio, pero lo pueden comprobar y hacemos un test. ¿Qué les parece? Carlos de Devoto, buenas noches. Un programa maravilloso y siempre esperado, ¿no?
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Publicidad, la de la nena, era para untar, era para untar. ¿Qué era? Dánica, Dánica Dorada, era para untar. Después estaba la de Peñaflor, era la de Arana, con los zapatitos, cuando se enteraba que iba a ser papá. Esas dos publicidades son las que en este momento más me acuerdo. Chao chicos, buen programa, lo sigo escuchando.
Mientras hacemos nuestro viaje de cada noche, nos podemos ir comunicando. Déjanos tu mensaje de WhatsApp en el 11-3-003-0790.
Hola viajeros, buenas noches. Habla Oscar de Pilar. Siempre lindas propuestas para arrancar el programa y prenderse. Yo tengo un especial recuerdo, década del 70, iba muy seguido al cine y una fascinación, más allá de la película en cuestión, por ver las publicidades en colores. Recordamos que en aquellas épocas todavía la televisión era en blanco y negro y ver publicidades que uno veía en la tele en colores y en pantalla grande realmente era sorprendente. Buen programa, que tengan una linda noche.
Hola gente de Mitre, ¿cómo andan? Mi nombre es Jorgelina, llamo de Bolívar y viví en Chascomús 7 años y cada vez que íbamos pasábamos por Villa del Sur y te daban una bolsita con agua mineral y con productos de Gándara. Y cuando pasabas por Gándara te daban una bolsita con productos de Gándara, yogur, dulce de leche y también el agua. Era genial poder pasar por ahí, era todo hacer una fila tremenda, pero estaba bueno. Aparte, los productos Gándara, riquísimo. Saludos y gracias por la compañía.
Gonzalo, escucha esta. Venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza. Cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Salo, desde Mendoza te llamo.
Recuerdo la publicidad del operativo Sol que decía Bobby, mi buen amigo. Este verano no podrás venir conmigo. Chao, Elizabeth.
Me parece que es muy, pero muy agradable escucharlos a ustedes recitar publicidades que se acuerdan de memoria. Me parece que es. Sí. Podemos hacer un programa de 2 horas solo con llamados de los oyentes recitando lo que se acuerdan de memoria. Sí. Porque me parece que es el punto crucial de. El punto neurálgico del recuerdo, ¿no? Sí. Lo que hace el recuerdo con vos, que anida en vos y se queda para siempre.
Hay otro producto que permite.
Birmacher está encendido, sí. Le encantó el tema Birmacher. Está
son
como.
Las colonias.
¡Uy! Tolta. ¿Esa la tiene?
El Old Space.
Ah, usted es Old Space, yo soy Colonia Pibes.
Bueno, yo llegué a la colonia Pibes.
Yo con tal tolta.
Eso es japonés.
Yo con tal tolta, un no, pie chino. Japonesito que era yudoka y
no,
que
no me
iba
acuerdo.
Y que iba a cumplir años y le traían la torta y le regalaban la colonia Pibes, sí. Que la colonia Pibes tenía en el packaging todos deportes. O sea, el judo, el tenis, el fútbol, sí. No sé por qué estaba el judo, pero este pibito era un yudoka. Entonces cuando le llegaba la torta decía, yo con tal tolta.
Y lo hacía con la mano.
Con el canto de la mano le daba la torta y la cortaba ahí, colonia Pibes. No sé,
bueno, mi nena de 6 años tiene una colonia Pibes todavía.
Pero
sigue
se
vigente,
consigue todavía perfecto. La Pibes.
Ahora, fíjate,
y la Paco también.
Sí, la Paco también.
En mi cerebro ya carcomido, como dice Fonda Rosa.
Old Spice.
Se nos va volviendo de piedra a poco. No, pero cuando dijiste yo con tal tolta, que me sonó a una marca japonesa. Caltolta.
Es que me selló con Caltolta.
Y ahí entendí por qué se caricaturiza el acento asiático con la L.
Sí, el alos.
Caltolca.
El alos.
Caltolca. No, era yo con tal tolca, que era la caricaturización de un niño japonés que cortaba con el canto de la mano, como kung fu, cortaba la torta. Ahora bien, las colonias de entonces, para niños, perfectamente la Pibes, también existió. La colonia de la familia Telerín.
No,
era
me agarró ahí con
un
el
dibujo
tiempo.
Animado con el que nos íbamos a dormir.
Ah, no lo vi
y
nunca.
Y tenían su colonia.
Ah.
Pero eso eran los aromas inocentes, ingenuos, del niño.
Ok.
Pero la Old Spice era una marca de virilidad. El hombre
claro,
maduro
sí.
Ya ahora es considerada como la colonia del anciano. Pero en mi adolescencia e infancia, el Old Spice era el hombre maduro.
Era importante.
No era Dolce & Gabbana.
No, era muy
importante. Era Old Spice que te con dejaba la piel roja.
Con un frasco muy característico. Aparte.
En la actualidad, la piel masculina es mucho más sensible.
Total. Claro. Somos más metrosexuales ahora.
Era como echarte ácido.
Sí, sí.
¿Cómo se llaman los ácidos que
claro,
tenías?
Con mucho alcohol tenía.
Muy, más que alcohol. Era un ácido.
Sí, sí, era.
Se
era
podía usar para las guerras.
Acidificado.
Se perduraba. El aroma perduraba.
El aroma era imbatible.
Claro.
Pero no, el efecto en la piel, hubo gente que sufrió quemaduras de tercer grado. Es un chiste, ¿no?
Para
que
y la hemos no sé si hay olido vagones enteros de subte y de tren.
Con los Spice y en los vestuarios.
En los vestuarios
hemos yo siempre me
olido vestuarios y yo cantidades.
Siempre me he mantenido lejos del otro en el vestuario, siempre lejos. No me gusta el que se zangolotea con el vestuario, el que viene
hoy
bailando.
Justo, o silbando. Estuve en un vestuario, hoy justo no, estuve bueno, en un vestuario.
No hace falta, ¿no? Ir silbando sí. Desnudo.
No,
o sea,
no.
Para la playa nudista.
Que sigue siendo extraño. Veo que en los vestuarios va a haber un pequeño tema. En los vestuarios los hombres andan en terlipes, las mujeres se cubren.
Me sí, parece correcto.
Cierto. Esto es así.
Lamentablemente nunca he estado en un baile.
No, pero yo.
Usted tiene el testimonio. Se lo contó un amigo.
Lo he hablado. Los hombres en el vestuario.
Sí, no tienen.
Vamos a entrar lipes sin problema.
No es mi caso. No
es Birmacher, ¿no? Pero. Vamos a entrar lipes sin problema.
Hay una cuestión
problemas.
Como esta cosa de manada que tiene el hombre.
No pasa nada.
No, yo todo lo contrario.
Birmacher todo lo contrario.
Yo voy con mi toalla. No voy con una malla, pero sí con mi toalla hasta la ducha y vuelvo con mi toalla hasta el armario.
Yo no. Acá se camina
acá,
libremente.
Sí, en el de mujeres es así. Vamos con la toalla.
La mujer se cubre.
Sí.
Me parece correcto, me parece lo indicado. Lo otro es la playa nudista. No
claro.
Hay por qué. Sí, te da la moderna industria textil.
Sí.
Desde por lo menos desde el comienzo del siglo XX, que yo sí, tengo memoria,
sí.
Te da todo tipo de recursos para cubrirte. Es lo que
sí.
Manda la Biblia, ¿no?
Pero es lindo, en un vestuario bien calefaccionado.
No es lindo.
Bien calefaccionado, cruzar el vestuario orondo.
¿No te
sentís observado? No. Yo les voy a decir, me pasó y por eso lo digo. Hoy estuve en el vestuario del Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, de la sede sí. Aldao, que está cerca del obelisco,
sí.
Que es muy antiguo el club. Y es hermoso, es antiguo y las instalaciones son antiguas. Tiene una saludable decadencia, una decadencia que lo hace sentar, se le ve bien. Y el vestuario del piso cuarto de hombres es un vestuario gigantesco, que es como una gran locación para una publicidad, por ejemplo, ¿no? Repleto de gabinetes de madera, uno va, pide su candado, y está lleno de espacios como libres, donde hay... Puede haber gente, pero no se nota. Y tiene un piso medio como de baldosas.
Sí.
Y un gran sistema de calefacción que atraviesa el ala entera, todo el salón, y genera un calor que baja en días como hoy, que te olvidas del frío. Y la verdad que cruzar ese espacio, orondamente, como uno vino al mundo, es una de las cosas más placenteras
cómodo,
que puede.
Y tal vez suceder. Vos encontrás un placer sensual en sentir el calor en tus partes pudiendo. Lo respeto. Ahora, ¿no debes respetar también mi percepción? Yo no
lo
quiero.
Respeto también, lo respeto.
Pero que yo te quería aclarar porque quiero volver al producto.
Volvamos al producto.
Aún alejándome todo lo que puedo
sí.
Del otro individuo, del prójimo.
Sí.
Nudista en el vestuario, se sentía de todos modos el olor del Old Spice.
Sí,
a metros de distancia. Y la colonia Crandall también. Yo conozco al hijo del creador de la colonia Crandall, que fueron muy exitosos. También era una de las marcas más sofisticadas que el Old Spice de aromas masculinos. La Crandall claro. También marcó una era de una clase media que podía oler sensualmente. A partir de colonias de acceso masivo.
Claro. Vamos a empezar a. Porque quiero
no,
que.
No era Easy Miyake.
Claro, no.
Era Crandall.
Ya fue Miyake. También.
¿También? ¿Ya fue?
Ya pasó.
No era Kenzo.
También pasó.
¿Qué hay ahora?
Ahora se usan otras. Ahora hay. Ahora hay otras cosas, ahora le voy a decir.
No, no era Chanel número 5.
No, pero era pasó. Ya quedó atrás Calvin Klein, ya quedó.
Lo habías comprado todo en la farmacia, no en el free shop.
John Barbatos es ahora.
Pero era una marca de distinción. Sí. Y salías de hacer gimnasia, por poco que hubieras hecho, con ese aura de masculinidad.
Vamos a hacer un megamix de publicidades que son inolvidables. Recero es inolvidable, ¿no?
Sí, claro. Dale, Recero blanco sanjuanino.
Dale, vamos.
Es oro blanco dorado vino.
Pero por supuesto, dale, vamos.
Yo, que soy vino de todos, voy a vivirlo sorbo a sorbo, tal cual fueron. Maestros del valle, gracias por San Juan, gracias por el vino. De vertientes. Gracias por San Juan. Gracias por el vino.
Es oro blanco, blanco, dorado vino. Es oro blanco,
vino.
Que hizo famoso.
Acá había un hombre que caminaba por una vertiente, ¿no? Había un agricultor, ¿no? En el sentido casi un Tolstoy, ¿no?
Un chalchalero.
Un trabajador de la tierra, algo telúrico, que trepaba una vertiente, un arroyo cristalino y entraba en los rayos del sol.
Así era.
Y bebía la frescura de la tierra, ¿no? De las uvas blancas. Y escuchen. A ver, de esta sí se acuerdan. Hubo una gaseosa cola que pretendió, sabor cola, que pretendió disputarle no sé si algo a la gran marca todopoderosa Coca-Cola. Que fue, no, ¿se acuerdan? Tab.
Pero era dietética.
Era dietética y tenía una botella muy característica, granulada, con unas estrellas amarillas que iban como acompañando la trama del vidrio. Y tuvo su momento. Aparecían algunas escenas.
¿No era parte del mismo emporio Coca-Cola?
No lo sé, pero las publicidades eran estas.
Tab, menos de una caloría con la alegría de verte muy bien.
Tab, qué rica estás, así estás en forma. Tab, qué alegre es el placer de sabor en forma. Tab, te da el sabor para que te veas bien. Siempre Tab, siempre en forma. Tab, sin ser. Siempre Tab, siempre en forma.
De una caloría cada 100 centímetros cúbicos. Tab, sabor en forma.
Sabor en forma.
Era una diet de Coca-Cola.
De Coca-Cola era,
que fracasó
chequeó
estrepitosamente, como fracasó también la Coca-Cola Life. Que
la Diet poco. Coke.
Pero en sí tuvo éxito la Cero.
Sí, la Cero
y
se
otra
quedó.
Que no se con... Pero había otra gaseosa que fracasó, que fue la Mountain Dew.
¿Cómo se llamaba?
Mountain Dew.
Perfecto.
Lima limón.
Sí.
Que hubiera funcionado si la convertibilidad hubiera sido sin corrupción.
Claro,
era
se
una
quedaba,
gaseosa
se
transparente, lima-limón.
Ya sé cuál es perfectamente.
Que acompañaba el momento.
Sí, estaba bien.
Como la convertibilidad en última instancia, lamentablemente.
En los 90, se tendría que haber quedado.
Se derrumbó.
Sí.
La Mountain Dew anticipó esa caída.
Claro.
Con su salida de escena.
Años 80, años de tarjetas de crédito. Yo todavía canto Carta Franca.
Se levanta con usted y bajo la ducha canta.
Qué fácil resulta el día con Carta Franca.
Carta Franca se viste, paga el almuerzo y una TV. Compra un juguete, mira la hora y se toma un té.
Regala flores, concreta un viaje y carga nafta en su coche.
Termina el día y Carta Franca se compra un libro para la noche.
Todo, esta duró poco, pero tuvo su momento así de difusión.
Claro.
Y después estaba Club Diners, a ver.
Lo que quiera, usted puede. Puede comprarlo hoy y pagarlo en 6, 9 o 12 meses.
¿Con tarjeta?
No, con Diners. Solo con Club Plan de Diners, un crédito automático en más de 50.000 establecimientos de todo el país, otorgado por Citibank. Club Plan, un exclusivo privilegio Diners. Si aún no es socio del club, llámenos ya mismo al 613-1220 y 1422. Lo que quiera, usted puede. Con tarjeta no, con Diners.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo me acuerdo de dos publicidades que fueron en su momento maravillosas en mi infancia. Los voy a matar porque si me pongo a cantar van a querer prender fuego a la radio. Una era la de YPF. Y peguele fuerte, dele con todo. Segundo, Francia siempre. Y la otra, la de Hernán Bravo. ¿Se acuerdan los pantalones? Bravo, bravo Hernán Bravo. Bravo Hernán Bravo. Y bravo Hernán. Bueno, les mando un fuerte abrazo. La pauta de hoy es maravillosa. Realmente me podría quedar toda la noche hablando con ustedes. Daniel, desde Seiza.
En este viaje al centro de la noche, no hay que olvidarse de Lady Strauss. Me acuerdo cuando se abrió la importación en el 81, 82, por ahí, con la Avenida de la Democracia. Los pantalones Lady eran made in USA, por supuesto, no eran argentinos. Y me acuerdo que mi mamá me los lavaba. Imagínense, ahora tengo 60 años, así que soy de Necochea, Sergio. En ese momento tenía 20. Y me los lavaba, los colgaba en el cordel en el verano. Estaban tan duros que los paraba en el piso. Eran violetas, no eran azules. ¡Qué jean! El 511, estoy hablando. Lady Strauss. Impresionante.
La de los quesitos Adler y la de mayonesa Hellmann, la de la nena. Esas dos. No me acuerdo cómo era la de los quesitos Adler, pero era divina.
Hola muchachos, yo acá cenando, Alicia de Flores, y yo tendría 14 años y había una propaganda de Odol que decía: qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente: me los limpio con Odol. En la publicidad creo que era de Odol Preguntas, y yo en ese momento era ya tía. Y mi sobrinita, que era chiquita, tendría 9 meses, veía salir el sol, que se reía y se ponía a llorar. Y después ya de grande, todas las propagandas de L&M viajando por el mundo. Besitos, chau chau.
Ahí está Odol, ¿no? Después Odol pregunta y toda la historia, ¿no?
Ahí tenemos otro elemento.
¿Qué elemento, Marcelo?
Yo no usaba Odol, pero es inolvidable Cacho Fontana relacionado con el producto.
Inolvidable.
Y tenía un tío que era un gerente de Odol.
¿Ah, sí?
Así que finalmente nuestro pasado aparece por medio de los productos.
Mira
también.
Qué interesante.
Cuando se habla tan mal del capitalismo, siempre en democracia, ¿no? Como algo que deja de lado los sentimientos y solo apunta a la ganancia, y no, está relacionado también.
Está relacionado.
Son cosas que vivimos con sensorialidad,
sí,
con sentimientos. A alguien se le ocurrió un nombre, un sabor, una fragancia que está relacionada con nuestras almas. ¿Por qué no?
Totalmente. Bueno, hay mucho. Por ejemplo, llegaba el verano y tomabas helado, si ibas al kiosco, ¿no? A la heladería.
Sí.
Siempre sigue existiendo Frigor.
Sí, claro.
Y por supuesto, el Conogol. Leyenda viva todavía de los años 80.
Conogol te llama y no sabes por qué. Conogol te seduce porque tiene un no sé qué. Conogol de Frigor tiene. Conogol de Frigor y también. Conogol te llama y no sabes por qué. Conogol te seduce porque tiene un no sé qué. Conogol de Frigor tiene. Conogol de Frigor y también. Vos no tomás Conogol. Conogol te toma.
Bueno, este tema de Madonna,
sí,
Like a Prayer, que es uno de los grandes temas de fines de los años 80, fue una publicidad de Pepsi.
Claro, muy
y fue una publicidad muy cuestionada porque sí, ella le oraba a un Dios negro, a un Jesús negro.
Claro.
I hear your voice. It's like an angel sighing. Hermosa canción.
I have no choice.
Sí.
I close my eyes.
temazo. Y esto fue en Estados Unidos, muy controversial. Y fue una publicidad de Pepsi, donde ella destapaba una Pepsi y cantaba en esta canción, no me acuerdo a cuento de qué venía.
¿Por qué fue controversial?
Porque le oraba en una iglesia. Qué linda esta parte, ¿eh? Le rezaba a un Jesús negro.
Claro.
Y había una cosa ahí que no me acuerdo cuál era la...
Sí, se tomaba.
Estoy recordando, pero sí. Era algo así como que...
Había una relación entre el color de la Pepsi y...
La gente, claro. Yo creo que la gente nos va a ayudar, seguro que la gente nos va a ayudar a recordar...
Sí, el videoclip era así también.
Sí, porque acá el programa no lo hacemos mirando Wikipedia, lo hacemos operando sobre lo que recordamos.
Bueno, dos gaseosas que me remiten a mi infancia, pero no necesariamente con el placer del paladar, que son la Crush y la Mirinda.
Exacto.
Dos naranjadas. Lo más alejada de la naranja que uno pueda recordar.
Sí. Pero... más artificial que naranja. Pero
memorable,
sin duda. Yo me acuerdo de otra que es más de mi época, más de los 90, en el 93 puntualmente.
Gracias,
que
Bonelo,
también
Bonelo.
Vamos a hablar.
Acá vino Bonelo al estudio.
Muy bien. Y la
¿Recuerda alguna publicidad, Bonelo, de inolvidable que usted recuerde, que la recuerda de memoria? Está Bonelo, uno de los operadores de la radio con nosotros, que colecciona...
De memoria. De memoria no, pero recuerdo un montón porque mi viejo tenía un kiosco.
Ah, claro. Entonces ahí tenía...
Los chicles, bazooka y todas esas...
Claro. Grandes marcas.
Sí, me acuerdo de las marcas más que de lo que son los...
¿Tararea de jingles cada tanto? ¿Jingles de que se...? No.
No.
Claro, lo suyo es de la poesía, ya lo sabemos.
Ah, lo de la poesía, sí.
Lo esperamos una de estas noches a leer unos poemas.
Bueno, cómo no.
Ahí está. Bonelo va a venir a leer poemas pronto, cuando en alguna de estas noches lo organizamos.
Bueno, será un placer.
Gracias por el cargador. Me prestó el cargador, por eso está Bonelo acá. Gracias.
Solidaridad de la radio.
Chao, buenas noches.
Nos vemos. Chao.
Mencionemos la Virucola.
La Virucola.
Ginny, ¿no?
Sí.
Que también supo.
¿Qué quería decir, María?
Claro, que había una publicidad, gracias por.
Adelante.
Del año 93 hablabas de bebidas gaseosas y yo te digo otra, que es la publicidad de Tan, no sé si se acuerdan.
Sí, Tan.
Jaime, el niño tiene sed y no hay naranja.
Sí.
No se lo merece, le decían, ¿se acuerdan?
Por supuesto.
Bueno, mucho tiempo y hablábamos antes de jugos de naranja, de preparados y demás, y ahora me acordé de esta, que esta tiene que ver con mi época. De los 90 me acuerdo de muchas de esas.
Escúchenme, Ginny, ¿quién dijeron? Ginny.
¿Tiene Ginny?
Claro. Ahí está Ginny, agarra
Ginny. Ginny Cola.
Para vos, que siempre querés más, 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 más. Ginny Lima Limón, un cuarto litro más, más.
Frescura, más sabor, más, 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 más.
Ginny Lima Limón, un cuarto litro más, para servir.
Estamos muy bien hoy, ¿eh?
Dentro de 50 años,
sí.
En el viaje a Centro de Noche, seguramente recuperemos Manaos.
Muy bueno, en 50 años acá,
claro.
El viaje a Manaos. ¿Se acuerda de Manaos?
¿Cuál es el final de este viaje?
¿Eh?
¿Le ves final?
No, esto es un viaje.
No necesitamos una luz al
final del túnel. No tiene fin.
Esto. Nos acompaña en cada tramo.
No tiene fin. Acá está el Tan, vamos, dale.
Jaime.
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay naranjas.
Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece.
¡Quiero más!
Oh, por eso siempre tengo Tan.
¡Yay!
El mejor sabor a fruta.
Contalo. Ahí está, contalo, María, contalo.
Y hay un pequeño dato de color que Federico Kassen, es el nenito de la publicidad, que es el hermano de una amiga, de Barbie, de Bárbara, que, bueno, él hizo casting y quedó y fue siempre recordado por su participación en la publicidad de Tang.
Nuestro Macula y Culkin.
Claro, exacto.
Claro,
exacto. Exactamente.
Hermoso. Bueno, 22 horas, sigan dejando mensajes. Ahora tenemos una charlita con alguien que sabe de esto, de verdad, que sabe de publicidades y que nos ha animado muchísimas noches de sábados en los años de mucha televisión. Ya les dije todo. Ya seguimos, dale. Gracias a todos los que están escribiendo, que mandan mensajes, que la están pasando bien. Hoy estamos haciendo un programa de alguna manera anárquico, en el buen sentido. Estamos divirtiéndonos. Pensábamos que teníamos que hablar de que... Porque hubo una noticia por ahí dando vuelta de que están volviendo marcas que habían dejado de existir. Gándara, por ejemplo.
Que tiene que ver con la crisis económica, ¿no?
Supongo que más barata. Sí, supongo que tiene que ver con eso, pero no lo tengo del todo claro, entonces no quiero meter la pata. Claro. Pero sí que hay como una especie de nuevo escenario económico y, bueno, las cosas están cambiando para bien o para mal, se está moviendo un poco el asunto y está pasando esto, entre otras cosas. Pero nosotros nos fuimos para donde nos salió, que es para hablar de recordar publicidades que las tenemos estampadas en el recuerdo y no las olvidamos, y las cantábamos, las tarareamos. Y algunas son de radio y otras son de televisión, muchas son de televisión. Y la verdad que hoy pusimos a Tina Turner de apertura, y eso me lleva al show del Clio, que fue naturalmente el gran programa de la televisión argentina sobre publicidades, sobre la industria de la publicidad. Y me parece que era bueno llamar a Juan Gugis para charlar, claro, con él. Y dije, a ver si lo encontramos, a ver si nos atienden, qué andará. Y está en línea Juan Gugis. Hola Juan, Gonzalo te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Cómo andás, Juan?
Bueno, un gran gusto estar charlando un ratito con ustedes y sobre todo de una de las pasiones de mi vida, que es la publicidad, ¿no?
Nada. Qué bárbaro, qué bueno escucharte. Y sí, una de las pasiones de tu vida, porque ¿cómo llegas vos a la publicidad? Contanos un poco de tu viaje.
Yo llego a la publicidad, primero, gracias a la radio. Uh-huh. Yo soy de una generación que se crió con la radio. Uh-huh. Antes de que apareciera la televisión, blanco y negro. Uh-huh. Yo vivía escuchando radio. Usted camina, camina y camina, y al final compra en... ¿En dónde?
No, me mataste.
¿Entienda? Son muy chicos, ustedes son muy chicos, no puede ser.
Sadina, ¿no? Es eso.
Sadina.
No, yo nací en el 77. Esto, pará, ¿cuándo salía en radio? Decime.
No, esto en la década del 50.
Yo, mirá, te voy a decir algo, Juan. Yo iba con una de tus hijas a la escuela en Bursaco, a la Inmaculada.
¿En Bursaco? Ah, claro, con Florencia.
Con Florencia, yo iba con ella a la escuela. Sí.
Es con mi hija mayor, ella fue la Inmaculada, claro.
Claro, claro, así que imagínate, del 77 para adelante yo, tú con la publicidad y con la memoria. Pero vos...
No, entonces no te pongo más a prueba, ¿eh? Está bien.
Claro, pero claro, viene de ahí, vos venís de la publicidad de la radio.
De la radio, con mucha... era una época de muchos eslogans, de... eslogans que hacían versito, o sea, rimaban... Uh-huh. Y yo estaba enamorado de esa publicidad. Me encerraba en el baño de mi casa a hacerme locutor, ¿viste? A leer frases de las revistas.
Sí.
Haciéndome el locutor. Así que. Y después, bueno, me llamé el secundario. Y yo siempre veía en la televisión a conductores como el negro Grisola Méndez, Fito Salinas, Ignacio de Sonova, Cacho Fontana. Y yo le decía a mi vieja, a mí me gustaría hacer lo que hacen estos tipos. A mí me encantaría estar frente a una cámara conduciendo un programa. Pero no tenía la menor idea cómo podía llegar a eso, ¿no? Así que bueno, después del secundario me puse a hacer publicidad. 5 años duraba en ese momento la carrera. Uh-huh. Y bueno, y trabajé en empresas. Fui cambiando de empresas, siempre de publicidad, hasta que un día... entré a trabajar en la revista Mercado.
Sí.
Bajo las órdenes de un periodista muy importante que hubo acá en la Argentina, que se llamó Alberto Borrini.
Ajá.
Que fue el primer periodista publicitario que hubo en el país, y el mejor. Y bueno, y él me dijo que al ser Mercado representante de los premios Clio, los premios Clio de publicidad de Estados Unidos...
Sí.
Y que quería que yo le ayudara a difundirlos a nivel masivo. Los Clio eran muy conocidos por las agencias de publicidad, por las productoras, pero la gente no tenía la menor idea de lo que era un Clio. Bueno, y a mí se me ocurrió que se podía hacer un programa de televisión.
¡Qué bárbaro!
Y así empezó la historia. El 17 de mayo de 1984, ya que ustedes están hablando de la década del 80.
¡Wow!
Hace poquito, ahora el 17 de mayo pasado, cumplí los 40 años del uh-huh. primer programa que salió al aire por Argentina Televisión a Color en ese momento, uh-huh. Con las publicidades, ¿no?
¿Y cómo era el programa? El programa, el formato, dijiste, bueno, pasamos publicidades y las comentamos, hagamos un trabajo. Sí. ¿Cómo era el contenido?
El
¿cómo lo hacían?
Tenía la conducción de un profesional, Julio Lagos, uh-huh. hizo la conducción.
Sí.
Y yo era el experto, entre comillas, en publicidad.
Sí, sí.
Y antes de pasar cada comercial, la locura es que lo pasábamos sin subtitular en ese momento. No estaba la posibilidad de subtitular. Había. Bueno, en ese momento no teníamos. Por empezar, no teníamos celular,
claro.
videocasetera, nada. Era todo a pulmón. Uh-huh. Y se iba explicando los comerciales. Qué sé yo, de a 5, de a 6, y se pasaban todos juntos.
Claro, claro.
Una cosa. Y teníamos invitados, también gente muy importante del mundo de las empresas y de la policía, que
sí.
a la que les hacíamos preguntas y bueno, ajá. y nos íbamos metiendo el tema, ¿no?
Claro.
Un programa bastante diferente a lo que después se transformó el show del Clio y más tarde el show creativo, ¿no?
Claro, fue cambiando.
Mucho más para toda la familia.
Pero vos atravesaste todas las épocas, ¿no es cierto?
Sí. Yo fui el creador del programa,
sí.
el guionista, el conductor. yo tiro el centro y lo cabeceo.
Sí. Pero instalaste una cultura de la publicidad por televisión, instalaste algo, ¿no? Diste en tocaste una tecla que no estaba tocada en ese momento.
No, exactamente. Abrimos un nicho en el mercado.
Claro.
Además, cuando nosotros pasamos a Canal 13, que se interesó por el programa, uh-huh. ¿no? En 1989, 5 años después,
sí.
Hugo de Guglielmo, que era el director artístico de Canal 13,
sí.
nos puso el sábado a la medianoche, que no existía. O sea, en el año 1989, cuando nosotros pasamos al 13, la televisión cerraba a la medianoche.
Claro.
Los 4 canales de aire, o los 5. No.
Sí.
No había cable, nada. Uh-huh. Entonces, a la medianoche, apagar el televisor, no sé, a leer o a dormir.
Qué espectacular. Qué distinto.
Después vino toda esta historia de televisión durante las 24 horas. No, eso no existía para nada, ¿no?
Claro, y a ustedes les crearon el segmento de la última hora, que era algo que no.
A nosotros nos dieron el horario de protección a la cultura, como decíamos de Luthier.
Sí.
Estábamos ahí, escondidos en el medio de un sábado a la medianoche. Julito Lagos, cuando yo le conté que íbamos en ese horario, me dijo que no nos iba a mirar nadie.
Ajá.
Pero no, por suerte se enganchó mucha gente.
Claro.
Mucha gente que a la medianoche de un sábado podía tranquilamente poner el programa. Antes de ir a bailar o mientras tenían que esperar a que los chicos se salieran de ir a bailar, la previa, uh-huh. lo que se llama la previa, gente grande que necesitaba compañía. Así que nos fuimos haciendo un lugar en ese horario.
Uh-huh.
Y por supuesto, gracias a la enorme creatividad que hay detrás de los avisos publicitarios, ¿no?
Qué bárbaro, tanto
de Argentina como del exterior.
Eso no varía, sigue siendo tan potente la industria como supo ser, porque no vemos menos televisión, sí. también, pero consumimos del mismo modo publicidad.
Sí, lo que pasa es que lo que cambian son los medios, ¿no? O sea, ¿por dónde sale la publicidad? Ahora hay mucha publicidad en las redes.
Uh-huh.
Ya la televisión no manda como antes.
Claro.
A pesar de que sigue siendo un medio muy importante, para vender las peticiones.
Sí.
Es impresionante.
Uh-huh.
A mí a veces me preguntan qué recomiendo para la publicidad. Yo recomiendo una mezcla entre, por ejemplo, televisión y las redes.
Uh-huh.
O la radio y las redes, crear una asociación,
uh-huh.
o sea, no jugarse en un solo medio,
uh-huh.
sino tratar de mezclarlos.
Claro.
Eso me parece que es lo mejor, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, te digo una cosa, hoy día mucha gente, yo me incluyo, ¿viste? Que
uh-huh.
decimos, no, yo no miro televisión, hay gente que dice, yo no miro televisión abierta, Yo doy clases en la Universidad del Este de La Plata.
Sí.
¿No? Doy ahí tres o cuatro materias. Y pues, a mis alumnos, uh-huh, son chicos entre 20 y 25 años.
Claro.
¿Qué radios escuchan? Ninguna. ¿Qué canales de televisión miran? Ninguno. Pero me pongo a hablar y resulta que todos los conocen. Claro. Dice, ¿te pones a hablar de los siete escalones? Ah, sí, claro, no, esto, lo otro. Ni hablar de Gran Hermano.
Sí.
Los partidos de fútbol por la radio, pero son mejores que por la tele, sin ninguna duda, tienen otra emoción, ¿no?
Claro.
Así que no es tan así de que la gente no está metida en los medios tradicionales. Mi experiencia me dice que siguen funcionando, que están todos vivitos y coleando, ¿no?
Es interesante lo que decís, ¿no? Claro, todo el mundo sabe cuáles son los programas de televisión del momento, por lo menos, ¿no? Todo el mundo los registra. Pero,
sin ninguna duda.
Claro.
Sin ninguna duda, sí. Claro. Están muy atentos a lo que pasa, a cuáles están en boga, a cuáles mirar, cuáles no mirar, a cuáles criticar, cuáles me gustan.
Claro.
Cantidad. Y eso es que ahora hay una enorme oferta de programas a través del cable, ¿no? Ni hablar,
total. Ahí estoy mirando que yo me había olvidado y ahora lo recuerdo perfectamente, que sí, estaba Horacio Kavak con vos en un momento.
Sí.
Claro.
Sí. Los primeros 10 años estuvo Julio Lagos conmigo, del cual yo aprendí mucho. Uh-huh. Porque yo era un hombre de la publicidad, no era un conductor de televisión.
Claro.
Me fui haciendo porque me gustaba. Uh-huh.
Sí.
Y después cuando se fue Julio, vino Horacio y no, me dio otra impronta, ¿no? Es decir, primero y fundamental era la mezcla esa perfecta entre un veterano y un chico joven.
Claro.
¿No? Porque con Julio éramos más de lo mismo. Y después, el público femenino, que fue atrás de Horacio, pero con todo.
Claro.
Yo siempre digo, es muy participativa la mujer, mucho más que el hombre. Uh-huh. La mujer es de escribir, de llamar, de participar, ¿no? Con los medios. Y bueno, con Horacio comenzó una etapa muy, muy, muy importante con las chicas y con las no tan chicas, ¿no? Uh-huh. Lo miraban también por la pinta que tenía Horacio, claro, por su simpatía.
Lo estoy viendo en una foto estoy mirando tu cuenta de Instagram. pero re pibe, no lo puedo creer, no es el escándalo.
Claro.
Era un pibe.
Sí.
Era un pibe.
Sí, claro.
Juan, te pregunta, perdón, Marcelo Irmacher, yo era un espectador del programa y el centro del programa era la creatividad, más importante que el producto, eran las ideas fabulosas que ustedes mostraban de la publicidad mundial. ¿Cómo ves la publicidad en la actualidad? ¿Se sigue apostando a la creatividad como cuando vos hacías el programa?
Vos eras un televisor, un televidente mío, Marcelo.
Sí.
Yo soy un lector tuyo.
Muchas gracias.
Yendo a tu pregunta, la televisión siempre funcionó de manera en lo que hace a la creatividad, más que al marketing, ¿no? O sea, la idea de la publicidad es que sea creativa para vender un producto, un servicio, un político, lo que sea, pero de manera creativa.
Claro.
Pero tiene que vender. Yo creo que ustedes hace un ratito decían que se están divirtiendo con el programa de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que la publicidad tiene la obligación de divertir.
Claro.
Se te mete de manera medio intrusiva en tu programa, ¿no? O sea, en radio, en televisión, lo que sea. Lo menos que puede hacer es divertirse, que pases un lindo momento escuchándola.
Uh-huh.
¿No? Uno de los peores pecados que puede cometer la publicidad es aburrir.
Claro.
De manera que sí, el éxito nuestro fue el hilo conductor, la creatividad, que por supuesto no es inherente a los creativos publicitarios. Todo el mundo es creativo. A mí cuando la gente me saluda por la calle, me preguntan, hablamos un ratito. Y bueno, ¿y vos qué haces? Y la gente es gente de cualquier profesión, de cualquier trabajo, que no tiene absolutamente nada que ver con la publicidad, pero que nos miraba por el producto creativo, porque les divertía mucho las cosas. O sea, recién escuchaba la música de Madonna, ¿no?
Sí.
De Es una pequeña plegaria.
Sí, de Like a Prayer, sí.
Sí, ese aviso yo lo debo haber pasado, era un comercial de Pepsi.
Sí.
Lo debo haber pasado, qué sé yo, a lo largo de los 40 años, qué sé yo, 20 veces por lo menos.
Claro.
Porque la música de Madonna era un espectáculo en sí mismo, no importa si venía Pepsi, Coca, lo que fuera, ¿no? Eso es haber sido muy creativo, haberla elegido a ella, haberse dado cuenta que podía ser una mujer que hiciera mucho por la marca, ¿no?
Claro. Juan, ¿recordás una, o me podés decir dos o tres publicidades que para vos son argentinas, ineludibles, de los 90, de los 80? Que vos decís, o que das clase y las contás siempre como casos fundamentales, o como lo que fuera.
Sí, claro. La primera a la cabeza es la Pickup Ford F100 arrojada desde un avión Hércules.
Ah, sí.
El aviso más premiado de la historia de la policía argentina. Impresionante. Tiraron una camioneta de un avión Hércules de manera real, sin trucos, y cayó perfectamente en tierra, ¿no? En
impactante.
El aeropuerto ahí.
¿Y qué tenían? No, ¿Tenían un solo tiro? Porque no vas a tirar una camioneta por toma, pues es una toma única.
No, aparte, la Fuerza Aérea Argentina les dijo, bueno, si salen la primera toma, bien, si no, recogen los pedacitos y se van a casa. Y además prohibieron que hubiera un ser humano conduciendo la camioneta, así que pusieron un muñeco.
Claro. ¿Quién la hizo?
Esa la hizo un productor llamado Horacio Casares, que ya murió, y era de la agencia J. Walter Thompson.
Bien, ahí está.
Es un claro ejemplo de cómo un comercial te puede vender un concepto. El concepto era que es fuerte,
claro,
que la camioneta es fuerte, punto, no más.
Ya está.
Y entonces la gente veía que caía del avión y qué duda te puede caer de que es una camioneta fuerte, ¿no?
Claro.
Así que eso es espectacular. Bueno, después, viviendo más en el tiempo, una campaña que yo cada vez que la presento, porque doy charlas por lo general, sí, ¿no? Sobre publicidad, cuando alguien me invita. La llama que llama, ¿no?
La llama que llama,
que fueron 22, 24 comerciales.
La llama que llama, claro.
Sí. ¿De qué anunciante es la llama que llama? No podés mirar la computadora.
No.
Era Telecom.
¿Me la tenés? Sí,
Telecom. Era de la escudería Gucci Bachetti, ¿no? Esa.
Sí, señor.
Y te insisto con esto. Ahora que la publicidad se volcó mucho a las redes, a mí me da la impresión, por ahí me equivoco, de que está más centrada en ser descriptiva que creativa. ¿Puede ser o es una percepción mía?
No, totalmente, sí, totalmente.
A ver, para que tengo, para que aguantame un toque, Juan, que tengo la llama que llama, dale, va.
Hola, ¿cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? ¡Habla la llama! ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero te llama!
¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.
Espectacular la llama que llama.
Que bien se escucha, que bien se escuchó. Perfecto.
Qué bien se escuchó, sí, total. Pero aparte,
sí.
Me lo imagino a los Agulli y Bachetti y a los dos cagándose de risa con esto, ¿no? Porque
sí,
la verdad que es muy, todavía es graciosa. Nos estamos riendo con Birmacher acá.
Sí, claro.
Y después estaba lo emocionante, que era que no sabés de dónde te estoy hablando. Que era el hombre de un rincón remoto.
El de Clemente Onelli.
Claro.
El tipo que llamaba desde una cabina en Clemente Onelli, en el medio de la Patagonia.
Ese era emocionante.
Ese fue un aviso impresionante.
Sí.
El tipo que hablaba era el comisario del pueblo.
Exactamente.
Carlos Orín lo contrató por el comercial.
Sí.
el director, ¿no?
Ah, mira, fue de Sorín ese, era de Sorín, sí. mira.
Y se llamaba Sabino Morales, el comisario.
Qué va.
Y lo que pasa es que yo lo traje, con Clemente Belli lo traje a,
muy bueno.
al show creativo para hacer una entrevista, vino a este hombre.
Muy bueno.
Me avisó. A la gente le encantaba, ¿verdad? Le decía, a que no saben de dónde te estoy llamando, le decía la madre,
sí,
¿no?
Esa, así es. Sí, sí,
sí. Se convirtió en un latinillo, ¿no? Algo que la gente lo empezó a decir a cada rato, ¿no?
Qué espectacular.
La cultura popular, ¿no?
Y sabés, Juan, que sí, como espectador, y son los centenares de miles que nos están escuchando, te deben querer decir lo mismo, nosotros te agradecemos por la creatividad que nos regalabas a esa hora ya perdida del día, cuando ya nada se espera, y me recordaban el tono de Beruti y Morelli en Función Privada. Uno puede pensar que tal vez el cine sea algo más relacionado, por supuesto, con el arte, pero los dos eran el tono amable, el programa de ustedes y el de Función Privada, y los dos eran creatividad, a fin de cuentas, porque
claro,
no era que nos querían vender algo a esa hora, que sino que era totalmente el encanto de una idea original. Cuando ya nada esperábamos. Sí.
Yo siempre tuve mucho cuidado de que el programa lo pudieran ver los padres con los hijos, ¿eh?
Qué bueno.
Aunque ya era pasada la medianoche, uh-huh, igual, que lo pudieran ver juntos, así que nunca pasamos ninguna publicidad que tuviera, no sé, que estuviera fuera de foco de algo de sexo, no.
Lo que pasa,
fuimos por otro lado.
Te digo lo que pasaba, Juan, que era un programa que, si vos, seguramente tendría sus fanáticos que lo veían sábado a sábado, pero si vos no eras seguidor y te ponías a verlo, siempre te entretenías. Siempre te garantizaba que la pasabas bien siempre. Lo veías una vez en el año y era entretenido el momento en que lo agarrabas.
Sí, además que no te obligaba a verlo entero. O sea, vos podías ver un bloque, tenía cuatro bloques el programa. Vos podías ver el primero, o el segundo, o el tercero, y no sentías que te habías perdido la primera parte.
Claro.
Porque eran bloques individuales.
Claro.
Que se iban dedicando a diferentes temas, ¿no?
Totalmente. Sí, qué bueno, sí. Juan, nada, te quiero agradecer por esta charla, este momento que pasamos juntos, que me parece que nos le hace bien a este programa que decidimos hacer hoy. Tu presencia lo enaltece y le da como un cierre perfecto.
Muy amable.
Así que, bueno, te agradezco, Juan.
Estoy a disposición para cuando quieran seguir charlando.
Es que este tema no terminamos más. Te venís un día y le damos dos horas de duro y parejo.
Claro, sí. Da para. Porque van saliendo anécdotas, uno se va acordando de cosas.
Claro.
Pasa que yo, cuando me dijeron que me ibas a llamar,
sí,
me preparé un poquito, no mucho, un poquito.
Qué
y me di cuenta que en la década del 80... había mucha publicidad de vinos de mesa.
Ah, a ver.
Algo que ha desaparecido completamente.
Sí, total.
Y había llegó a haber 20 marcas haciendo publicidad en televisión al mismo tiempo.
Ah, qué impactante.
Se llamó la guerra de los vinos de mesa, de los vinos comunes, ¿no?
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Como, qué sé yo, por decirte uno, cualquiera, Casa de Troya.
Claro.
Eso ha cambiado completamente, no existe más.
No, es otro canal, otra historia. Pero
es otra historia.
Muy interesante, Juan.
¿La publicidad de Casa de Troya apelaba efectivamente al clásico de Homero en algún momento? ¿Metían algo así de Elena, de los personajes? ¿O es un recuerdo que estoy inventando ahora?
Yo creo que estás inventando lindo, ¿eh?
Sí, no, un recuerdo inventado, no es el primero que invento, ¿eh?
Escuchame,
no,
Juan.
Hay uno de los cuentos, Marcelo,
tiene que
tener que ver con la publicidad, por favor, te lo pido.
Tiene que tener,
con mucho
seguro
gusto.
Mirá, Mágel escribió 14.000 cuentos. Él se ríe, pues yo digo, hace 14.000 viernes que escribe un cuento por viernes para Clarín.
Sí.
O sea, escribió 14.000 cuentos, digo yo. Para fijar la idea, ¿no? O sea, que hay cuentos de todo. Tiene que tener de publicidad, tiene que tener alguno, seguro.
Tiene que algo tiene que pasar adentro de una agencia de publicidad.
Seguro que lo tiene.
Con mucho gusto.
Bueno, lo voy a estar esperando, Marcelo, ¿eh?
Así será.
Juan, organizamos una y te venís a pasar una noche de viernes con nosotros. Pero, y charlamos un rato largo, dale.
Bueno, muy bien.
Te mando un abrazo grande, Juan.
Un abrazo para todos ustedes.
Gracias. Ahí está Juan Gugis y Casa de Troya. Dale, vamos.
Un vino blanco diferente, como una uva transparente,
sabroso y fresco, Casa de Troya.
Llama a Shamot, 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 llama a Shamot.
No lo soporto más.
Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea?
¿O con la araña que araña?
¿O con el rinoceronte que rinoceronta? ¿O con el hipopótamo que hipotálamo? ¿O con el cocodrilo que dandy? ¡Ay!
Tuve que hacerlo.
¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.
Hola, buenas noches, linda gente que me acompañan todas las noches. Era para untar, me sigue acompañando cuando me olvido, después de hacer las compras y dije, ay, no lo traje. O cuando estoy yendo y digo, era para untar, gracias por la compañía, por la buena onda, por las anécdotas, por los recuerdos. Soy Liliana de Núñez.
Hola chicos, Patricia de Flores. Lindísimo el programa de nuevo hoy, bárbaro. Y yo me acuerdo, cómo no, era para untar, la de Danica Dorada.
Hola, soy Sergio de Paraná y la mejor publicidad que vi me quedó grabada cuando era chico. Era la de un plato volador que aparecía y se llevaba el expendedor de Pepsi para arriba. Y el de Coca quedaba ahí anclado en la calle. Un abrazo, Sergio de Paraná.
Hola, buenas noches, soy Mabel de Bellavista. Me encanta el programa, realmente son una gran compañía mientras hago la comida, hago la cena. Bueno, yo me estaba acordando, y dale, 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 Ginebra, llave, estaban las ardillitas, esas me parecían hermosas. Bueno, un beso grande, feliz noche.
Es que está muy bien escucharlos a todos ustedes cantar, recordar. Ahí estamos, creo que es el primer beso, la publicidad de Coca-Cola. Esta es Coca-Cola. Una publicidad global, me parece, de Coca-Cola. Que eran todos besos, menos besos. Y con este tema, que no me acuerdo de quién es, pero es un temazo. Un temazo.
Aparentemente la mejor publicidad de Coca-Cola, opina la supuesta gente, es la que aparece en el capítulo final de Mad Men, que son personas de todas partes de la Tierra.
Ajá.
Cantando una canción pacifista.
Como coral.
Coral en unos montes, que hay unas montañas. ¿La viste esa?
No.
Hay personas asiáticas, no, africanas, caucásicas, uh-huh, norteamericanas, latinoamericanas, todos cantando y ofreciéndonos la Coca-Cola clásica, la de... Que ya no está esa botella. La botella
que era como de
una
vidrio.
Una silueta espigada, sí. La botella de vidrio.
El otro día caí en uno de estos locales de antigüedades, no me acuerdo dónde fue, y había un cajón con botellas de Coca-Cola sin abrir, ¿no? Que te las vendían, obviamente. No pregunté el precio, pero siempre hay algún loco que guarda envases como la Sindor.
Por supuesto.
¿No? Guardada, como la Sindor, que está ahí, ¿no?
Esa Sindor chica de vidrio,
sí,
supo tener, y yo creo que posteriormente, la de litro, que era una botella gorda. Grande y gorda.
Me acuerdo perfectamente.
Que no era ya no era el mismo sabor.
No era el mismo sabor.
Que la chiquita.
Pero tuvo un auge, ¿eh?
Sí.
Tuvo un auge.
Familiar. La Sindor familiar.
La Sindor familiar tuvo un auge.
La mirábamos con respeto.
Sí.
Pero no era la sensualidad de la botella chiquita.
No, porque...
Se acababa en un sorbo.
Se consumía en el momento. Y la botella familiar entraba a la heladera y se quedaba.
Nunca
y eso
una
le tiraba el sabor.
Nunca una chocolatada fue tan fácil de tomar como la Sindor chiquita.
Creo que hay una de Bascolet, porque el Bascolet, digo...
¡Galgo Fon Miliki!
Claro, porque si no, hablemos del Bascolet. El Bascolet llegó a ser como como lo que es la sabor a la mostaza. Claro. Se le volvió genérico. A veces la gente piensa que se llama... Yo en un momento le llegué a la mostaza, yo le decía sabora.
Por supuesto, por supuesto.
Porque para mí la... Quiero sabora, no importa si te venía otra marca. No, eso es sabora. Y el bascolé fue así también. Hacé un bascolé. Y si me viene una chocolatada, viene una chocolatada. No importa.
Claro.
Dale.
Alejandro Bascolé, Alejandro Bascolé, Alejandro pateando parece Pelé. Toda la fuerza viene de Bascolé. Mete uno, mete dos, mete tres, mete diez. Toda la fuerza viene de Bascolé. Alejandro Bascolé, Alejandro Bascolé, Alejandro.
Perdón, hago un nuevo mea culpa de uno más de mis bloopers.
¿Qué?
Yo no sé si Bascolé eran Gaby Fofo y Milique, que eran de la Vascongada.
No, Vascongada, Vascongada.
Me equivoqué una vez más.
Bascolé y dice, che, dice Pelé, porque es 1981, antes de Maradona. Después sería, hubiera sido imperdonable que una marca apostara a Pelé.
Claro.
¿No?
Y el Vascolé también, como la Vascongada, estaba relacionado con lo vasco.
No tengo la más.
Yo creo que la Vascongada venía del País Vasco.
No sé, pero me hizo acordar del vino Vasco Viejo.
Vasco Viejo.
Que sí existe.
¿Cómo no?
Barato y bueno.
Y mi malentendido, mi error,
sí,
es que la Vascongada también ofrecía productos lácteos,
sí,
helados, por ejemplo.
Sí.
La Vascongada, etcétera. Y estaba la imagen de la marca, eran mis payasos favoritos,
sí,
Gaby, Fofó y Milique.
Y ahí está Porchetto, que esta fue banda sonora de una publicidad de Jockey Club.
Claro. Susana Romero.
Susana Romero, exacto. ¿Sí? A ver, acá hay una dando vuelta de Ford Falcón.
Vale. Solo un elogio, que Porchetto es nuestro Michael Jackson. Agudo y repetible.
Porchetto tiene que venir una noche acá. A veces viene a la radio. Vamos, dale.
Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Y Ford Falcón es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día. Por sólido, por confiable, por aguantador, por gaucho, por defender con todo lo que invertimos en él. Falcón está con todos.
Esto ya saben, ¿no? El que yo fumaba en una época y me gustaba comprar Camel. Porque era una cosa más muy vinculada a la aventura. El Camel Trophy, por ejemplo. Que venían esas camionetas todas equipadas.
El rubio de Camel.
El rubio de Camel.
Vivía aventuras.
De aventuras inesperadas.
Peligrosísimas.
Peligro de fachero el rubio.
Atravesaba un estanque infestado de cocodrilos. Y sacaba el auto del otro lado con una soga.
Sí.
Y después se fumaba un Camel.
Porque era eso, claro. Te cruzaba el vado y después. ¿Qué tema es? Aparte es un temazo este. Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no?
Y el camello de la marquilla de cartón dura.
No, y el que tenía unas alusiones sexuales el camello.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver,
¿de qué tipo? Vos podías ver en el dibujo del camello un contorno de una persona, de un hombre.
Ah, era publicidad subliminal.
Había algo raro, sí. De hecho, todos decían, ¿viste el camello de Cameron?
Ah, bueno. El rubio se las traía. Cuando terminaba de sacar el auto con la soga, no sabemos qué pasaba.
Hablando de autos, más
detrás
autos.
Detrás del follaje.
Más autos por aquí.
Hasta los 40.000 kilómetros, todos los motores son buenos. Después, mejor es que sea un Renault. Como el exclusivo motor de Renault 18. Alta performance con mínimo desgaste. Renault 18. La gran clase por muchos más kilómetros.
Esa voz de locutor,
sí.
Hoy sería una parodia.
Sí, sí,
porque sí. En algún momento, entre fines del siglo XX y comienzo del XXI, apareció el locutor cool, que tenía que decir todo desacartonadamente.
Exactamente.
Despreocupadamente.
Sí, hasta el día de hoy.
¡Se va a terminar el mundo!
Sí.
¿A vos te piden Marian a veces?
Claro, tiene que ser como locutor o como locutora.
¿Hiciste publicidades vos?
Hice algunas publicidades.
¿Cuál, por ejemplo? ¿Podés decir?
Sí, hice alguna. Hice alguna de Avon, hice alguna de Ala, hice alguna para Microsoft, pero más para las redes. Ajá. Bueno, sí, hice algunas.
La desventaja es que a veces sí hay una noticia solemne, ¿viste? Y te dicen, ¡se va a terminar el mundo, campeón! Que nos va a matar a todos.
No sé si con información, eso sigue siendo quizás más tradicional, pero en publicidad sí, en publicidad está todo esto y entre los locutores circula, porque siempre te lo piden que no suene a locutor, que suene flojo, desacartonado, flojo. Que suene como un amigo, la clásica que te dicen es, bueno, como si se lo contaras a un amigo, decirlo.
Eso es normal, total
y
normalidad.
Bueno, pero tenés que un poco desaprender todo lo que aprendiste en la carrera, ¿no? Bueno, es eso, es hablar tranquilo.
Este es Eddie Sierra, ¿no? Eddie Sierra haciendo las publicidades de Philip Morris. A ver, dale. Música detrás, Las Leñas, recuerdan, ¿eh? Se promocionaba el centro de esquí Las Leñas con esta canción. Temazo, ¿eh?
Había una de las canciones de los Turf, Magia Blanca, que también entraron en la promoción de Las Leñas, ¿puede ser?
Puede ser que haya aparecido en algún lado, Magia
Blanca. En algún momento. Y no hay que olvidar a Mónica Sánchez y el Nono Pugliese.
Los LM.
Pero digo bien Mónica Sánchez, me parece que no.
Creo que sí.
O Marcela Sánchez.
Sánchez seguro.
Y el Nono Pugliese con los LM. Eran la pareja paradigmática del LM, icónica.
Está bien con la pizza usted hoy, ¿no?
Estoy encantado con la esponjosidad.
¿De qué pizza, Marian?
Y de la pizza, de la pizza, podemos decir. La auténtica pizza argenta al molde que viene obviamente del local del chef Leo Azulay, que es pizza. Que tienta, obviamente, como nos tienta a todos, con su masa madre aireada, suave, con base dorada y sumamente ligera. Y ustedes pueden ir a disfrutar de esta variedad de opciones que tienen, con vereda al aire libre, también tienen faina, empanadas fritas, mezze, cócteles de autor y también vinos curados por Aldo Graciani. Están muy cerquita acá de la radio, en la esquina de Nicaragua y Tames. Nicaragua 4896 en el barrio de Palermo. Y ustedes pueden seguirlos en el Instagram como @pizza, así como suena, PICSA-B.
Te digo que los toppings, el tomatito cherry
y
la aceituna verde,
como loco, ¿no?
Son parte de la exquisitez de la pizza.
Excelente.
Claudia Sánchez.
Qué grande la gente. Vamos, mensajes y nos vamos, dale.
Este automóvil hará suceso como todo aquello de auténtica valía. Estirpe de motor a nivel de la élite de las marcas mundiales. Doble árbol de levas a la cabeza como el Aston Martin. Como pocos Mercedes-Benz, el Jaguar, el Alfa Romeo y ningún otro. Un gran auto. Irrenunciable para los entendidos. irrenunciable por su doble circuito de frenos y su suspensión trasera Controlastic. Irrenunciable por su fuerte personalidad, donde nada por austero deja de ser lujoso, donde nada por moderno es altisonante, donde estéticamente todo es perfecto como su esmerada terminación. Perfecto su motor Bialbero, incomparablemente más perfecto que cualquier otro motor argentino. Fiat 125, Bialbero.
Hola chicos, Moni, de Palermo Soho. A que no la tienen. Guereño es una pompa de jabón que suaviza sus manos al lavar. Una, la segunda. Supe, supe, supe la espumita. Ay, qué rica esa cervecita.
Queridos amigos de Radio Mitre, ¿cómo andan? Qué lindo el tema de hoy, qué lindo el tema de hoy. ¿Qué publicidad me acuerdo? Everready, una pila de vida. Y otra publicidad, ¿se acuerdan? La de la heladera Peabody. Qué lindo recuerdo. Bueno, un beso grande, los quiero, son mi compañía de todas las noches. Muchas gracias. Gabriel de Mar de Ajó.
Cigarrillos LM con Claudia Sánchez, chicos.
Hola, buenas noches. Bueno, yo les hago caso. En casa no se mira tele, no tenemos servicio de cable, solo internet para las plataformas. Y me hacen compañía todas las noches. Ahora por empezar a preparar algo para la cena. Me encanta el tema de hoy. Y una publicidad que siempre añoro, la de Tubi 4. Nunca más volvimos a comer una golosina que se le parezca siquiera. Y la publicidad inolvidable. Yo era un tubi que andaba solo por una ciudad soleada.
Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara.
Bueno, yo la que más me acuerdo es 4 horas y un ratito, voy en tren, voy en tren, voy en tren, y pensar que ahora el tren tarda 7 horas a Mar del Plata, qué tristeza. Alejandra de Tierra del Fuego, un beso, los estamos escuchando.
Hola Gonzalo, Mariana y Máger, los estoy escuchando y se me vienen miles de publicidades. Pero me acuerdo una, a ver si me animo. Soy Miriam del Dorado. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente, me los limpio con odol. Más viejo que la injusticia, pero bueno, yo era chiquita, claro. Saludos, y me sigo acordando de un montón más.
Yo era muy chiquita, pero me acuerdo de esta. Los niños juegan, juegan y juegan, van de paseo, van a la escuela, con los soquetes y con las medias. Ciudadela, no me lo puedo olvidar. Un abrazo gigante, divino el programa de hoy, Laura.
Qué buen programa están haciendo, qué buen programa están haciendo. Por supuesto, pegadizas hay un montón. Pero había una vez una vaca que trabajo no encontraba. Pongan esa, por favor.
Muy buenas tardes, gente de Radio Mitre. Mi nombre es Luis. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, me permito compartir este jingle publicitario. Qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, y el sol contestó sonriente, ja, ja, me lo limpio con odol. Era un jingle, una propaganda que pasaban en el programa de Odol Pregunta, con otro reconocido Cacho Fontana. Y otro se me ocurre, altro tecito, tecito, tecito llegó, tecito cachamay. Gracias por estar, Luis, de Río Grande, Tierra del Fuego, un abrazo.
Señores, buenas noches. Al pan, pan. Y al vino, toro. Os saluda Jorge de Caballito.
Bueno, espectacular todos, ¿eh? La verdad que...
Qué lindo escuchar.
Ay, Teresa, cómo me gustan tus milanesas. Uh-huh. Ay, querido, es que las hago con Preferido, que era la marca, bueno, de pan rallado.
Sí, todavía existe, sí, muy bueno. Gracias a ustedes que están del otro lado, hicieron el programa espectacular, hicieron un gran, hicimos un gran programa todos juntos, la verdad. La comunidad de la noche, todos juntos viajamos al centro de un tiempo pasado, cercano, muy glorioso, muy abundante. Muy abundante en productos y en cosas y en creatividad. Que no sé si todo tiempo pasado fue mejor o no, pero de verdad que hay algo que es muy esplendoroso en lo que transitamos. Y me parece que bueno, con eso nos quedamos. Si les parece, no tenemos programa ni mañana ni pasado.
Ah, no, es cierto.
Por eso hicimos este programa.
Por eso le metimos tanta energía. Mañana y pasado hay fútbol. Nosotros no estamos. Viene la banda de Gaby Anhelo, como siempre, fase de grupos de las copas. Y nosotros volvemos el viernes, seguramente con otro gran programa para compartir y para pasarla bien en estas dos horas de la noche de Radio Mitre. El viaje al centro de la noche. Bueno, a descansar, amigos. Chau, hasta mañana, hasta el viernes.
¿Llama?
¿Qué?
¿Llama?
¿Qué?
Empecemos.
¿Hola? ¿Sudáfrica? ¿Sociedad Protectora de Animales? Quiero hacer una denuncia.
¡Mi señora me pega!
¡Sostenga el viejo! ¡Sostenga el viejo! ¡Dice que le haga respiración boca a boca!
¡Prefiero cobrar la herencia!
¡Sí! ¡La herencia! 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 ¡La herencia!
¿Por qué llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.